El misterio, no sé si está alojado en la columna de hoy, que va a ser sobre ovnis, extraterrestres, guerra fría y pirámides, o si está alojado en por qué se rasuró. Creo que es más misterioso lo segundo que lo primero.
César, tú no me conoces mucho todavía. Yo cada tanto,
¿sí?,
yo hago, me dejo crecer. Y un día, y
hay una limpieza absoluta.
Y así sucesivamente.
Con nosotros está Alejandro Jiménez, sí, y su columna de historia.
¿Cómo andan? Y feliz carnaval.
Lampiño, como un niño de 10 años. Exacto, esa cara está.
Ya me han dicho acá que me rejuvenezco. O sea, me hago más joven cuando pasan estas cosas. Vamos a hablar un poco de... Primero un saludo a Jorge Fernández, que es un ex practicante del IPA que nos escucha siempre. Y esta es la música de una película de culto, diría yo, ¿no? 2001, decía El Espacio, de Stanley Kubrick, del año 68. Esto es una interpretación de Strauss, ¿no? Que es Así habló Zaratustra.
Es el momento de la tirada hacia arriba del mono que tira el hueso, ¿no?
Algo,
y
sí,
se transforma en una nave espacial. Sí.
Es,
¿no?
A ver, es una película de culto, y los soviéticos en esa Guerra Fría van a hacer una también que se va a llamar Solaris, que es del 72 también. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que había todo un... La Guerra Fría va a plantear todo un ambiente de carrera espacial, por supuesto, de ver que, en definitiva, quién dominaba la Tierra y el espacio en ese mundo bipolar. Pero también esto no es nuevo, desde la antigüedad. O sea, la pregunta de dónde venimos, lo que es la cosmogonía. Los pueblos tienen, las civilizaciones tienen su propia cosmogonía, que es cómo nace el universo. Eso también es una pregunta. Recuerdo, por ejemplo, en el caso de los mayas, el Popol Vuh, que es el libro, ¿no?, de los mayas, donde plantean cómo viene. Y la pregunta de estamos solos en el universo también, que se ha planteado más de una vez y que hasta hoy en día se plantea, ¿no?
O sea que es absolutamente histórico. El ser humano se ha preguntado siempre esto.
Siempre se ha preguntado. E incluso, vamos a hacer algo rápido por un tema de tiempo, en el siglo XVIII se plantea, cuando aparece la ciencia, aparece Galileo, el telescopio, Kepler, las ondas, o sea, que ahí se determina que la Tierra gira alrededor del Sol, todo lo que antes eran creencias más que nada religiosas, pasan a tener una explicación científica. Y esa controversia o esa lucha que hasta hoy... Creo que Galileo fue recién perdonado hace 30 años, en el 92, por allí, cuando había sido excomulgado, ¿no?, cuando dijo aquello, sostuvo que la Tierra giraba alrededor del Sol.
El Pur si mueve.
Ah, ahí está, el Pur si mueve.
Sin embargo, se mueve.
Y esa controversia, vamos a ver que se da en el siglo XVIII, y luego en el siglo XIX van a aparecer... algunas teorías, y hay una teoría muy interesante del siglo XIX que tiene que ver con Marte. Hay una investigación de un astrónomo que dice que hay agua en Marte, o sea, la teoría del agua en Marte, que después la va a desmentir los satélites, cuando vayan los satélites, ¿no? Que no hay, eso evidentemente está comprobado también.
Que hay vida,
claro, pero ¿de qué tipo? Y de eso tiene que ver lo que vamos a hablar al final.
No sé si hay vidas abajo de la mesa, sí, porque tú que andabas ahí abajo, no entiendo haciendo qué, pero
buscando
bueno.
Alguna
se me enredó
vida.
El...
Vida, bueno. Y en definitiva vamos a ver que viene la Segunda Guerra Mundial. Ya en la Segunda Guerra había unos episodios que algunos pilotos aliados denunciaron el avistamiento de ovnis, sin que se llamaran ovnis, después va a ser el nombre otro después. Y que tiene nombre de banda de rock. Ustedes seguramente conocen Foo Fighters.
Sí, claro.
¿No? Bueno, ¿qué quiere decir casa de fuego? O sea, esos eran unos objetos que aparentemente los aviadores aliados habrían visto merodeando cerca de sus naves. Y que cuando capturaron a los nazis también los veían. O sea, quiere decir que no eran ni de uno ni de otro. Porque estaban las acusaciones cruzadas, que son bastante habituales en la Guerra Fría con respecto a... los ovnis, ¿no? OVNI, que quiere decir objeto volador no identificado, y en inglés UFO, que es Unidentified Flying Object, o sea, que es el nombre en inglés que se le da, y que tiene su fundación, ¿no?, toda esta teoría de OVNI y relacionados con extraterrestres, en junio del año 47, cuando Kenneth Arnold, es un piloto civil de Estados Unidos, volando por el estado de Washington, ve nuevo objeto con forma de boomerang, que volaban como platillos. Y ahí hay un error, porque a partir de ahí se llama platos voladores y no tenían forma de platillo. Lo que pasa es que él dice que volaban como platillos.
Claro.
Pero eran de forma de boomerang esos objetos nueve que ve
Y el cine se encarga después de...
Ahora vamos a hablar de eso, claro. Te adelantaste, César. Y en julio del 47, al otro mes, el objeto desconocido que se estrella en un rancho de Roswell, Nueva México. ¿Se acuerdan que hubo también un furor? Eso mismo, y aquellos seres que se habrían encontrado allí, ¿no? Que los tendría la NASA. Porque a partir de...
Estoy levantando la mano. Muy bien. Porque estuve en Roswell.
¿Estuviste?
Sí. A ver. Estuve en Roswell.
Cuéntelo.
Porque yo hice un viaje hace muchos años con mi sobrino y uno de mis mejores amigos. Y mi sobrino es fanático del caso Roswell. Y siempre que puede y pasa cerca, va a Roswell.
Gente rara, ¿no?
Sí.
Es raro y tiene gente rara a su alrededor.
¿Cómo puede haber alguien fanático? Sí. No de extraterrestres, sí, sí, no de plato volador. Es del caso Roswell.
Caso Roswell.
Porque, ¿qué pasa? Yo lo único que recuerdo del caso Roswell es el video de la autopsia, ¿no? Con el cable de teléfono que te decían que... ¿Te acordás que se decía que por el cable del teléfono no podía ser de la época que decían ser
la autopsia? Pero por otro lado, digo, yo creo que tiene que ver también con lo que es lo mediático que va a darse después de la Segunda Guerra y con que los gobiernos, por ejemplo, empezaron a interesarse en el fenómeno. ¿No? O sea, si es cuestión de Estado...
¿Se acuerdan? Lo que pasó es que
¿cómo fue ese
viaje? En los años 90, si mal no recuerdo, salió el VHS, aquel que tenía el caso Roswell, y tenía la autopsia de ese extraterrestre. Ese VHS llega a manos de mi sobrino y mía, que estuvimos mucho tiempo debatiéndolo si lo veíamos o no, si nos daban los que te dije, para poder verlo. Y un día lo vimos y mi sobrino quedó absolutamente traumatizado con eso. Después vino una serie que se llamaba Roswell, que él también se hizo fanático. Entonces, cada vez que va y pasa cerca, vamos a Roswell.
Pero que se toma el 121 y va a Roswell. Pero si digo, es algo cotidiano.
Mi sobrino, no iba a México.
Mi sobrino tenía una banda de indie rock, ahora es solista. Y cuando iba a Estados Unidos a tocar algún lado, lo que fuera, y pasaba cerca de Roswell.
Ganador de no sé cuántos miles,
Nicolás Molina. Entonces, si pasaba cerca de Roswell, teníamos que ir a Roswell. Claro. Entonces, fuimos a Roswell. Y estuvimos en el Museo de Ufología, de todo. Pero vean esto: Roswell en realidad no es el lugar donde ocurrió el evento. Eso es lo increíble. El evento ocurrió en una ciudad que se llama Corona, que queda a unos 200 kilómetros de Roswell. Y Roswell se lo apropió desde el punto de vista de merchandising. Turismo. O sea, todos los eventos, ¿cómo se llama? Cuando se hace anualmente encuentros. Se hace en Roswell. Y Roswell se llevó todo el merchandising porque Corona es una ciudad de gente que tiene campo, que vive de otra, una ciudad chiquita, Macha de Castillo, y que la gente de ahí, eso que sé, es como, no sé, 19 de abril, para que la gente de Rocha que se dé cuenta. Y no le importa eso, no le interesa. Tiene su escuela, todo, no le interesa el caso Roswell. Básicamente se lo cedió a Roswell. Claro. Y nos fuimos hasta Corona. Nos fuimos hasta Corona buscando el lugar del evento, donde había ocurrido el evento que termina en la autopsia de supuesto extraterrestre, el caso Roswell, y nos metimos en el medio del campo. Fuimos a ver vacas a Estados Unidos.
Ahí, no, evidentemente. Claro, pero por ejemplo, los ovnis, ¿qué son los ovnis? O sea, cometas, fenómenos atmosféricos, satélites, basura espacial, aviones, globos meteorológicos, todo eso podían ser, ¿no? Los ovnis, ¿no? Además de platos voladores que podría haber.
No hay ninguna comprobación científica hasta ahora de una persona con forma humanoide que haya nacido fuera de la Tierra.
Eso vamos a ver, previamente es parte de lo que nos queda. O sea, esa confrontación en la Tierra y el espacio entre Estados Unidos y la URSS tiene su correlato tecnológico, espionaje, terror atómico también, porque el tema aérea ese también, la carrera espacial que comienza en el 1957 con el Sputnik, satélite soviético, y luego Estados Unidos, por supuesto, se va a preocupar y va a ganar esa carrera cuando llega a la Luna en 1969. Estados Unidos investiga el fenómeno OVNI, ¿no? Cuando aparecen estos casos, ¿no? El proyecto Libro Azul se llama, que va a ser un proyecto hasta el año 69, ahí no se va a comprobar nada, ¿va? O sea, no hay ninguna, como dice Pablo, ninguna comprobación científica de estos, de las miles de denuncias, ¿no? Pero siempre la insinuación de que eran espías soviéticos esos ovnis, ¿no? Siempre en el marco de la Guerra Fría. Incluso en mayo del 60 se derriba un avión de Estados Unidos en Ekaterimburgo. Capaz que si ustedes se acuerdan porque Uruguay jugó ahí en el 2018. Y Khrushchev dice, Nikita Khrushchev, que era el primer soviético, o sea, el presidente, dice, solo me preocupa que sobrevuele la URSS una nave con un hombre adentro. Si no, no me interesa. O sea, un hombre. O sea, diciendo todo lo que son de marcianos, paparruchadas, ¿no? Que hablando de eso, estamos hablando hoy de los marcianos. Marcianos se les dice más que nada porque fueron aquellos primeros hallazgos en el siglo XIX de agua que después se mintieron, pero quedó en marcianos. Miren ustedes que cuando se habla de extraterrestres, se habla fundamentalmente de marcianos. César habló hace un rato de televisión. ¿Y cómo ves Hollywood estos fenómenos? Porque había que, digo, esto era ideal para poder... Exactamente. El antecedente más conocido es Guerra de Dos Mundos, de 1953. Capaz que ustedes se acuerdan aquello que hizo Orson Welles, que lo había hecho en radio en el 38, que era que una
ciudad...
Copada una ciudad por extraterrestres y que la gente se iba de la ciudad, ¿no? Dejaba, hay una película, también hay dos películas, hay una más vieja y otra que creo que es de Mel Gibson, me parece, del 50, de más de los 90.
No está Tom Cruise.
Ahí está, con Tom Cruise, exactamente. Guerra de Dos Mundos del 53. Y en los 60 vamos a ver que se va a imponer ese tipo de marciano, más bien ese estereotipo de hombre con antenas, enanos, piel verde. O, por ejemplo, arañas gigantescas también, o sea, en forma de bicho salvaje. Y el cine también toma el tema de los viajes espaciales, con lo que decíamos, Odiseo del Espacio, Solaris, en el caso de la Unión Soviética, y las series de TV, ¿no? La serie de TV, ni que hablar, que va a haber una serie, una continuidad de series. Estamos hablando de la segunda mitad de los 60, y vamos a pedirle ahora a Mauro que nos pase una que se llamaba Los Invasores, que vamos a ver la presentación, que ya es muy, muy, da mucho dato.
Los Invasores. La actuación estelar de Roy Finch como el arquitecto David Benson. Los invasores. Seres extraños de un planeta que se extingue. Destino, la Tierra. Propósito, adueñarse de ella.
Destino la Tierra, propósito adueñarse de ella. O sea, ahí había también...
Vienen por nosotros.
No, claro, pero además un poco la analogía con el, en el caso de Estados Unidos, con el comunismo. ¿Se acuerda aquello de que el comunismo viene a capturar o viene a quedarse con prácticamente con el mundo occidental, ¿no? Pero con un enfoque muy, muy curioso. Fue una serie de la cadena ABC del año 67-68, los extraterrestres tenían aspecto humano, eso es muy interesante, ya no eran los monstruos, y tenía una cosa muy curiosa que yo me acuerdo, todavía era niño, la veía, tendría 6, 7 años, el meñique como torcido. Cuando aparecía uno con un meñique torcido, era extraterrestre que había tomado el cuerpo de alguien, un extraterrestre que había tomado el cuerpo de alguien sobre la faz de la Tierra.
¿No? ET casa, ¿no?
Algo así, ahora vamos a hablar de ET también. ¿Saben cómo mueren esos hombres? Cuando le disparan y mueren, quedan rojos. Ahí hay alusión, evidentemente, al mundo rojo, ¿no? Que era el otro, la contraparte en ese mundo bipolar. Y luego desaparecen, ¿no? O sea, quedan apenas a veces unas cenizas, algo ahí. Eso es de los 60. Había también una muy, muy cómica, llamaba Mi Marciano Favorito, también yo la recuerdo. Sí. Y después, por supuesto, las más conocidas, y yo diría también de culto, ¿no? Star Wars en el 77, Encuentro Cercano del Tercer Tipo, la segunda gran película de Steven Spielberg.
¿Y ET?
Y ET es del 82 también, pero la segunda, Tiburón fue la primera de Spielberg, la segunda fue Encuentros Cercanos. En definitiva, vamos a ver que es el auge de los ovnis, de lo que es la vida extraterrestre. Y eso llega a El Río de la Plata. Y ahí vamos a hablar de un personaje realmente muy, muy conocido en esa época, actor de cine, profesor de historia, ¿no? Colega, que va a trascender como ovnitólogo y parapsicólogo. Porque además...
Se
entreveraban todo eso de... Los ovnitólogos eran parapsicólogos, estaba metido el ocultismo también en el medio, ¿no? O sea... En definitiva, este hombre, que se llamaba Fabio Serpa, ¿no? Que había nacido en 1928, falleció en el 2019, era de Rosario, Colonia, uruguayo, el principal ovnitólogo argentino, ¿no? Y se va a formar un imperio detrás de esta investigación de los ovnis. Le llueven las denuncias, ¿no? La mayoría, el 99% no comprobadas nunca, ¿no? De hombres que se... tienen contacto con gente, con extraterrestres, bueno, aquello de las abducciones, o sea, gente que era abducida, ¿no? A las naves, todo que nunca fue comprobado. E incluso es tan, se hace tan famoso, ¿no? Se había ido a Argentina en el año 51, que en el año 84 Andrés Calamaro le escribe una canción, o sea, increíble, que se llama Fabio Serpa tiene razón. Pero lo más increíble está que después hubo un libro de, biográfico en el cual el prólogo lo hizo Calamaro. Pero vamos a escuchar aunque sea un poquito de esa canción de Fabio Serpa tiene razón.
No sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la tierra, pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición.
Lo dijeron por televisión.
Yo ya lo sabía de antes, estoy pensando en una invasión.
Ahora con nombre y apellido lo menciona, ¿eh?
Sí, claro. E incluso, capaz que al final después podemos dejar correr un poquito más, habla en la canción el propio Fabio Serpa. O sea, dice unas palabras en medio de lo que es los acordes musicales. Y todo esto de Fabio Serpa, por ejemplo, Bahía Blanca se convirtió en la capital nacional de los ovnis. La gente iba a Bahía Blanca. ¿Por qué? Bahía Blanca, no sé por qué. Digo, Bahía Blanca era el lugar donde uno iba y veía ovnis, ¿no? Y eso va a despertar toda una corriente de intentar relacionar los extraterrestres con la cultura humana primitiva. Y ahí es otra beta que tiene en un suizo, Erich von Däniken, su principal protagonista, ¿no? Eso de quiénes hicieron las pirámides, por ejemplo, ¿no? Si realmente habían sido humanos. Y llega a ser incluso varios libros, Recuerdo del futuro, El oro, las estrellas, todos esos libros de von Däniken, un suizo que todavía vive y debe estar viviendo de las regalías de estos libros, estas películas, y es refutado por la ciencia, por supuesto, ¿no? Von Däniken va a ser refutado, ¿no? Con respecto a, por ejemplo, a las pirámides de Egipto. Hay toda una interpretación que yo recuerdo cuando daba primero de liceo, que se estudia Egipto, el Nilo se inunda una vez por año, son 100 días, y queda el desierto queda como fertilizado, y ahí los trabajadores, ahí es que se planta, y después durante esos 100 días, durante el año, es que se dedicaban a hacer pirámides. Cuando no podían, se retiraban de esos lugares que se inundaban, que después eran lugares donde se plantaba, y con esas plantaciones vivían. Lo llamaba el excedente, ¿no? Ahí se encontraron en las pirámides restos de ciudades de obreros y de alimentos incluso, y hasta en las mismas pirámides listas, por ejemplo, de ajo, rábano, cebolla, que se usaban para esas construcciones. O sea que la teoría con respecto a que las pirámides, no solo las de Egipto, las mayas, por ejemplo, o los... las grandes esculturas de la Isla de Pascua, por ejemplo, que siempre se dice que también, está desmentido. E incluso algunos ven, en el caso de Egipto, una consideración racista, o sea, como despectiva, ¿no? Con respecto a estas teorías, dice, las teorías extraterrestres buscan menoscabar la cultura egipcia, por ejemplo, y hasta un tinte racista en estas publicaciones. Yo tenía en el IPA al profesor Mena Segarra, ya capaz se acuerda, Enrique Mena Segarra, y que lo primero que decía cuando daba Americana, de primero, en donde se daban los mayas, decía, desmiento totalmente las teorías que hablan de los extraterrestres. De primera nos ponía un freno, año 84, 85, cuando todavía estos libros y estas películas tenían cierta importancia, ¿no? Pero en definitiva, las pirámides, por ejemplo, es claro que las pirámides, es muy difícil, no se ha comprobado cómo se hicieron, ¿no? Cómo se cargaron esos
bloques enormes,
bloques de piedra. Sí que demoraban 20 años en hacerse cada una aproximadamente. No eran tumbas de cualquiera, eran de los faraones, ¿no? Y evidentemente hay esa confrontación o esa duda o no, esa polémica que se ha dado con respecto a esto. Tiene que ver con que tampoco no solo extraterrestres, pero tampoco está explicado cómo se hicieron efectivamente. De ahí la duda, que obviamente desde la ciencia siempre se ha refutado. Voy a citar para terminar a un gran astrónomo y astrofísico que ustedes capaz que se acuerdan, Carl Sagan. Carl Sagan, que tenía un programa que se llamaba Cosmos, él es fallecido ya.
En que todos 1996. Vimos en el liceo, seguro.
Exactamente. Sagan defendía la vida extraterrestre, pero miren qué curioso. Pero no con naves ni tipo Hollywood, sino por otros medios. Él hablaba de microorganismos, ¿no? Que habrían caído con cometas y con asteroides, que, o sea, la llegada de la vida extraterrestre al planeta Tierra, no por esa la parafernalia hollywoodense, sino por medio de otros, de otras formas, cometas, asteroides, que habrían traído restos de esa vida a el planeta Tierra. O sea que, en definitiva...
¿Cuántos paralelismos igual entre el surgimiento de todo lo que usted explicaba históricamente y lo que está sucediendo hoy, objetos voladores no identificados en
Alaska? Pero por eso
es
esta columna.
Claro, derribados por el ejército de Estados Unidos.
Ahí está.
Acusan a China, globos espías... Biden, una guerra librada en Ucrania por parte de Rusia, o sea, como un caldo de cultivo parecido al que usted explica en el marco de la Guerra Fría.
Algunos hablan de una segunda Guerra Fría entre fundamentalmente Estados Unidos y China, no sería, se me ocurre, ¿no? Como segunda Guerra Fría. E incluso he leído algunos artículos de que hay quien dice, y no descartamos los extraterrestres, o sea, con respecto al origen de esos globos o esas naves.
Claro, lo dijo el encargado de la conferencia de prensa del Pentágono en ese momento, dijo, no descartamos nada.
O sea que, en definitiva, vamos a ver cómo esta columna nace a partir de esos, de Paysandú, creo que fue en Guichón, ¿no?
Bueno,
que se vieron también. O sea,
acá en Punto de Encuentro el viernes tuvimos
un encuentro cercano.
Una señora que dijo haber visto.
No, encuentro cercano no.
Que dijo
que haber visto
dos luces.
No, dos figuras con aspecto humanoide.
Y un platillo sobrevolando. Sí,
sí. Profesor, no hemos tenido un encuentro cercano, pero si nos están escuchando, les prestamos nuestro micrófono para que hagan.
Claro,
para que digan
supuesto,
lo que
si alguien, pero
092-0970.
Yo diría que debería ser serio, ¿no? Y fundamentado. Y si tienen hoy, sacar una foto es una pavada. En la época
lo que
la
pasa,
70 era difícil.
La percepción de una persona, como sacábamos el otro día. No es una selfie.
Digo. No, una selfie, digo, con el extraterrestre, digo, una selfie, digo, por lo menos para demostrar, ¿no?
Claro. Una selfie.
Mano a mano, ¿eh?
Hoy es más fácil documentar.
Bien.
Lo raro es, si es que están entre nosotros, ¿por qué se esconden?
Eso mismo. ¿Y por qué se fueron, Pablo? ¿Por qué hicieron las
pirámides? Bueno, pero vos estás dando por hecho que existen.
¿De qué? ¿Eh?
Estás dando por
yo
hecho
creo
que
existen. Sí, hay vida. Yo suscribo a
Sagan. No tengo ningún elemento científico hoy para decir que existen.
Yo creo...
Y si están, como los ven, ¿cuál es la razón para escapar?
Claro, suscribo a Sagan. O sea, que hay vida, no necesariamente tiene que ser de esos monstruos o esos personajes que aparecen en las películas.
Profe, muchísimas gracias. Gracias gustazo. Por compartir con nosotros. Gracias por...
Sí, el lunes vamos a hablar de un ser humano que queremos mucho, que es Artigas, y que hace 100 años que está tratando de cruzar la Plaza Independencia a caballo.
El hombre
100
de
años
nariz
del monumento el 28. El 27 vamos a hablar del monumento.
El hombre de nariz aguileña.
Exactamente.